cansado de ver la hora. Que en el primer golpe la roca o el mar, perfectos nadadores se alejan y se van. Hay algo en el viento.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Son los recursos para la educación, para la salud, para el trabajo, para la seguridad de 17 millones de bonaerenses.
Bien lo planteó la senadora Burlich pidiendo que, finalmente digo, ¿para qué esperar tanto tiempo que presente su declaración?
Dejando a una familia atrapada entre los escombros, 4 personas, vecinos de nuestra ciudad.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo cubierto en La Plata, 12 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 92%. Manuel Adorni presentaría su declaración jurada al borde de la fecha límite que impone la Oficina Anticorrupción. El 31 de mayo es el plazo que impone el organismo contralor y, según versiones periodísticas, desde la jefatura de gabinete no se pediría una prórroga. En las últimas horas, el presidente Milei dijo que los números ya están listos, mientras que la senadora Patricia Bullrich insistió en que Adorni debería presentarlos ya para despejar dudas. Al respecto, un ex funcionario de Milei pidió que haya una respuesta rápida del gobierno por la situación de Adorni. Guillermo Francos, ex jefe de gabinete, habló con Infobae y dijo: ya van varios meses debatiendo sobre el caso.
Llevamos 2 meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar, ¿no? Yo creo que bien lo planteó la senadora Burlich pidiendo que, finalmente digo, ¿para qué esperar tanto tiempo que presente su declaración jurada? El presidente dijo que estaba totalmente de acuerdo con eso, la justicia avanza rápidamente. Pero yo creo que sí, por eso creo que tiene que haber rapidez en la respuesta del gobierno a eso, ¿no?
Kicillof inauguró 2 bases policiales y entregó patrulleros para fortalecer la seguridad en Almirante Brown. Además, el gobernador recorrió la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente número 41, obra con la que se alcanzaron las 1.400 nuevas aulas en la provincia. En ese marco, Kicillof afirmó que el presidente tiene que entender que el recorte no es un ataque contra el gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses.
Es una excepcionalidad, estamos en épocas en donde la Argentina está lleno de obra parada. Cortaron los fondos de seguridad, nos cortaron el fondo de incentivo docente, nos cortaron los fondos para la caja de jubilados, nos cortaron medicamentos, nos cortaron alimentos. No es para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es realmente una vergüenza y es un escándalo que el gobierno nacional, los recursos que tiene, se lo proporciona el trabajo, las ocupaciones y el esfuerzo de los y las bonaerenses. Entonces hacen lo que quieren. No, son los recursos para la educación, para la salud, para el trabajo, para la seguridad de 17 millones de bonaerenses.
Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un super RIGI. El presidente dijo que tendrá mayores ventajas que el régimen incluido en la ley bases y que apunta a generar empleo y atraer dólares al país. Milei hizo el anuncio mientras regresa del país de Los Ángeles y destacó que el proyecto aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina. La Corte rechazó el persaltum presentado por el gobierno para que defina la validez de la reforma laboral. El máximo tribunal consideró que no están dados los requisitos para entender en el caso judicial antes de que se expidan las instancias inferiores. Con la firma de Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkranz, el máximo tribunal entendió que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso. El conflicto por el presupuesto universitario llegará a la Corte Suprema. Fue luego de que la Cámara Contenciosa Administrativa Federal concediera el recurso extraordinario presentado por el gobierno de Javier Milei. Anteriormente, la misma Cámara había fallado en contra del gobierno, argumentando que no se podía ignorar una ley de Congreso basándose en normas anteriores. Tras la tormenta, pronostican fuertes vientos hasta el sábado en el sur bonaerense y la costa. Luego de la tormenta registrada ayer, la costa y el sur bonaerense ingresarán en alerta amarilla por fuertes vientos durante la noche de hoy, permaneciendo en esa condición al menos hasta el mediodía del sábado. La advertencia alcanza a Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Mar del Plata y Necochea, entre otras localidades de la región. El gobierno prohibió la muestra de Pablo Grillo en el Senado de la Nación. En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la familia del fotógrafo denunció un ataque de libertad de expresión tras la cancelación de su muestra. Pese a la censura, la exposición se realizará mañana a las 16:30 horas en la puerta del Congreso.
Internacionales.
Tras los ataques en el estrecho de Hormuz, Donald Trump amenazó con bombardeos más violentos a Irán. El presidente de Estados Unidos aseguró que sus tropas desplegadas en la estratégica vía marítima destruyeron objetivos iraníes luego de los disparos contra sus buques militares. Además, advirtió que habrá nuevas ofensivas si Teherán no acepta rápidamente la propuesta para poner fin al conflicto.
Deportes.
Platense le ganó a Peñarol y quedó cerca de sellar su clasificación en la Copa Libertadores. El Calamar igualó 1-1 con el Carbonero en el Estadio Ciudad de Vicente López. En tanto, por la Copa Sudamericana, River visita al Carabobo en Venezuela. Las condiciones para mañana viernes, para La Plata y alrededores, indican chaparrones durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y noche, el tiempo estará ventoso con unas ráfagas de entre 20, 31 kilómetros en la hora y alguna posibilidad de hasta 60. En estos momentos el cielo se encuentra cubierto en la capital de la provincia de Buenos Aires. 12 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas. Con la conducción de Claudio Martínez
y la participación de Diego Hurtado y Emanuel Jafrot.
Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas. Ya estamos recorriendo los últimos momentos del día jueves, estamos entrando al viernes y también estamos entrando a una nueva marcha federal universitaria, la cuarta desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Lo decía, el próximo martes se va a llevar a cabo en distintos puntos del país esta cuarta marcha federal universitaria. Se espera que miles y miles de personas caminen a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. El motivo más evidente tiene que ver, sin dudas, con el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ¿no es cierto? El Congreso la aprobó, el Ejecutivo la vetó, el Congreso volvió a aprobarla y Milei la suspendió. Luego llegó todo el recorrido judicial, pero eso no exime al gobierno de cumplir la ley hasta que el Poder Judicial tenga esa famosa decisión final que todos especulamos a ver cuándo va a ser. Para decirlo claramente, hoy, apenas ya estamos recién pasaditas las 10 de la noche, el jueves 7 de mayo de 2026, el gobierno está incumpliendo la ley hace 198 días. ¿No era que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada? Incumplir la ley es un delito. Por lo tanto, Milei es un delincuente. Si incumplir la ley es un delito, Milei es un delincuente. Y repaso por si alguien no se acuerda. La ley tiene algunos puntos centrales. Por un lado, la actualización de los gastos de funcionamiento. Entre otras cosas, esos gastos sirven para sostener aulas, laboratorios, salas de experimentación, campos de deportes, hospitales y hasta escuelas secundarias. De seguir así, los hospitales de la UBA cerrarán en menos de 45 días. Otra cuestión central de la ley, sin dudas, tiene que ver con los salarios. Según el último informe realizado por la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, los salarios de los trabajadores universitarios llevan 17 meses de caída consecutiva. Es decir, si tomamos en cuenta el periodo que va desde noviembre de 2023 a marzo de 2026, la caída real es del 33,7%. Para que tomemos dimensión, el nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores del año 2002. Época grave si las hay, ¿no es cierto? Si quisiéramos retomar los niveles de noviembre de 2023, que no eran los mejores, la verdad, pero sí se podía llegar a fin de mes, incluso te podías ahorrar un puchito, el gobierno debería aumentar casi un 50% los salarios de inmediato. Sin embargo, la ley también tiene otras cuestiones que son muy importantes. Por un lado, ampliar el monto y la cantidad de becas, que es algo que generalmente se pasa de largo, pero que también tiene la misma importancia que los gastos de funcionamiento y las becas. Escucha esto. El gasto real en las becas Progresar se redujo más de un 95% en lo que va de la gestión libertaria. Además, la Ley de Financiamiento Universitario crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo argentino. También, la ley estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5% en 2031. ¿Qué dice Milei a todo esto? Bueno, que no se explicitan de dónde van a salir los fondos. Sin embargo, un informe del Congreso destaca que la implementación de la norma equivale solo al 0,23% del PBI. Casi nada, un puchito. Yo tengo una super idea, escuchen esto, a ver qué les parece. Me pueden proponer otra después cuando arranquemos. Pedirle la guita al Adri de Adorni, al Adri de Reidel, a todos los chantas que se fisuran las tarjetas corporativas y reciben créditos millonarios, la guita del Banco Interamericano de Desarrollo que nadie sabe dónde fue a parar y los sobreprecios en todos los organismos en ciencia y tecnología. Yo tengo otras ideas, pero no es este. Es el laboratorio de ideas, pero en otro momento vamos a hacerlo.
Es un buen principio.
Es un buen principio, es un buen punto de partida. Ahora bien, ¿cómo afecta el incumplimiento de la ley, no es cierto? Los docentes mejor calificados renuncian y se van al sector privado, o peor aún, se van del país. Son cientos y cientos de renuncias en todos lados. Por ejemplo, para tomar un pequeñísimo ejemplo, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en el sur del país ya renunció más del 15% del plantel docente. Algo así como 70 docentes de 400 se fueron, renunciaron. En Ingeniería de la UBA, 200 profesores. Y la lista sigue, podemos seguir todo el día hablando de esto. Ahora bien, bueno, ¿qué pasa con esas cursadas que se quedan sin profe? En caso de que lo reemplace otra persona, ¿está calificada de la misma manera o mejor que aquella que se va? ¿Qué pasa con esos proyectos de investigación y de extensión que integraban esos docentes? Además de la renuncia, la otra modalidad que estamos todos explorando es el pluriempleo, es decir, laburar de otra cosa que tiene o que no tiene nada que ver incluso para intentar llegar a fin de mes. Uber, Didi, Cabify, viandas sin tag, las viandas keto, las viandas veganas, los fletes, los profes particulares, la venta de ropa por WhatsApp, Rappi, PedidosYa, y la lista también es eterna. Ahora bien, el problema de laburar en otras cosas al mismo tiempo es que te saca tiempo para corregir, te saca tiempo para preparar las clases, te saca tiempo para seguir leyendo y aprendiendo, porque uno, aunque es docente, sobre todo, se destaca porque sigue aprendiendo. Eso es lo que a mí más me fascina de los docentes universitarios, que todo el tiempo están aprendiendo. Ahora bien, ¿no? Entonces, cuando vos, tu hija, tu nieto, tu vecino, tu ahijado, no pueden tener las mejores clases, los mejores equipos o los mejores docentes, el problema deja de ser individual, deja de ser algo de las universidades y de sus laburantes, y pasa a ser un problema colectivo. ¿Qué hacen las universidades? Porque uno, bueno, las universidades enseñan. Bueno, no solamente hacen eso, que es como la tarea más conocida, sino que, por ejemplo, la red de hospitales de la UBA atiende a más de 700.000 personas por año. Supersopa, el alimento que se produce en la Universidad Nacional de Quilmes y que abastece a comedores a lo ancho y largo del país. Los investigadores, las investigaciones vinculadas al cannabis medicinal. Microsatélite Atenea, que festejó Milei. Fue hecho por pibes y pibas de universidades públicas nacionales y además las escuelas secundarias que dependen de estas instituciones universitarias, que son un montón y que todavía tienen un prestigio impresionante, y que tu pibe, tu piba vaya a esa escuela es sinónimo de orgullo, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, les cuento cortito, me quisieron mandar al Nacional de Buenos Aires y yo venía de un colegio de Quilmes, no tenía mucho acceso a los libros y fue como una cosa muy chocante, pero todavía mis viejos siguen diciendo, Nicolás, intentó al menos ir al Nacional Buenos Aires. Ahora bien, bueno, todo eso y masas en las universidades públicas, el deporte universitario, ¿no? Tenis de mesa, esgrima. Yo en la Universidad Nacional de Quilmes que hay un profe que es de primer nivel que te enseña esgrima, un deporte que no es muy conocido. ¿Saben cuánto pagan esos pibes? Cero pesos. Solamente por tener algún vínculo con la universidad tienen derecho a hacer deporte. Entonces, las universidades nacionales están, las argentinas, entre las mejores del mundo, y todo eso es sin aranceles, y eso se puede sostener. No es que tenés que endeudarte, no es que tenés exámenes de ingreso, nadie te dice dónde podés estudiar según tu zona y según tu coeficiente intelectual. O sea, no es joda cuando decimos que las universidades nacionales te transforman la vida. Por ejemplo, hay un estudio realizado en la Universidad Nacional de Quilmes en 2024, donde revela que pasar por la universidad pública mejora la calidad de vida de las personas que estudiaron ahí. Más del 70% de los graduados son primera generación de universitarios y más del 90% de los graduados tienen empleo formal y hace algo vinculado a sus estudios. Vaya si te cambia la vida en este contexto de trabajo cada vez más precarios pasar y graduarte por la universidad pública. En un contexto de pobreza que ronda más o menos el 50%, Caputo y el INDEC dirán otra cosa, solo el 7,1% de las personas que se recibieron en la universidad percibió ingresos por debajo de la canasta básica total. Por lo tanto, las universidades públicas contribuyen al ascenso social y la superación de situaciones de pobreza. Por eso, defender la universidad pública no es defender solo un sueldo o una cosa personal. Es defender un proyecto de país más justo, pujante, con más desarrollo, con más innovación, con más conocimiento, con más equidad y con igualdad de oportunidades. Por eso, el 12 te espero en cualquier lugar de concentración. Aunque tengas vergüenza, aunque hayas votado este gobierno, aunque creas que las universidades tengan que ser auditadas o aunque no tengas ningún vínculo. Porque, como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No perdamos la universidad pública porque sin universidad pública no hay Argentina posible. Y ahora, hablando de universidad pública, les dejo el saludo de mi amigo, de nuestro amigo, el conductor de este programa, Claudio Martínez.
Hola Nico, hola Emma, hola a todo el equipo y a la audiencia de Laboratorio de Ideas. Lamento no estar ahí hoy con ustedes esta noche, pero bueno, ustedes saben, la inteligencia artificial a veces me lleva por caminos insospechados y no necesariamente inteligentes. Voy a estar ahí con ustedes el próximo jueves para compartir este espacio que desde hace 3 años tenemos juntos. Pero bueno, no quería dejar de estar, al menos con este saludo y con un breve comentario, en un momento tan particular. Se viene algo fuerte, algo importante y algo en lo que tenemos que participar, y que es la marcha universitaria del próximo martes 12. Una marcha en la que necesitamos estar todos juntos y en la calle para decirle a este gobierno que no estamos de acuerdo con el recorte, que no estamos de acuerdo con la agresión, que no estamos de acuerdo con el ninguneo que reciben las universidades públicas y en general el mundo del conocimiento, que también tiene que ver con la ciencia, la tecnología, lo que pasa en nuestros laboratorios, en nuestros centros de investigación. Miren, estuve mirando algunos datos que vale la pena repasar en este momento y que, para variar, tienen que ver con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un espacio de reflexión y de investigación en términos de lo que pasa económicamente con el sistema de conocimiento. Miren lo que dicen, las universidades y la Secretaría de Educación, antes conocido como Ministerio, en términos presupuestarios. Dice que en 2026 el presupuesto vigente de la Secretaría de Educación, insisto, antes conocida como Ministerio, cae un 14,5% en términos reales. Digo, reales quiere decir no es nominal, no es, digamos, hubo una inflación X durante el año pasado, bueno, eso explica la caída. No. Contada la inflación, cae 14,5% el presupuesto vigente, lo que dedica el gobierno a la educación. En 2024 ya había caído un 41,7% y el año pasado mostró una caída del 5,9% real. El retroceso entonces en este trienio 24, 25 y 26 alcanzaría el 52,9%. Miren específicamente lo que pasa en las universidades nacionales, que es el principal programa de la Secretaría de Educación. ¿Por qué es el principal programa de la Secretaría de Educación? Bueno, porque la educación primaria y secundaria y la educación inicial están federalizadas, o sea, el gasto lo llevan adelante las provincias. La Secretaría de Educación es del ámbito nacional y es la que entiende en el presupuesto universitario. Por eso es tan relevante la partida universitaria dentro del presupuesto nacional. La caída fue del 21,8% en el 24, del 3,5% en el 25 y se proyecta de no mediar ampliaciones un descenso del 15,7 puntos reales en 2026. Este trienio 24, 25 y 26 totalizaría un descenso de más del 36% con relación a lo que tenía como presupuesto el Ministerio de Educación en el año 23. Otro aspecto que esta semana fue muy relevante, muy inquietante también, tiene que ver con la denuncia de los directores médicos de los hospitales universitarios. Ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires en particular tiene 6 centros de salud. Bueno, los directores médicos de esos centros de salud advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención que tienen para un mes y medio más. ¿Sí? Hay un grupo de directores médicos de lo que se llama la Red de Hospitales Universitarios de la UBA que consideraron que la institución vive una de sus crisis más severas en décadas. Según señalaron, durante los primeros 5 meses de 2026, el gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria de este año destinada al funcionamiento operativo de estos hospitales. Hay que decir que los hospitales de la UBA brindan atención a 700.000 personas por año, ¿sí? Y se encargan de la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud. Yo sé que ustedes hoy, Nico, Emma, van a tratar el tema de la marcha del martes, pero no quería dejar de estar presente en este programa tan especial que tenemos hoy y aportar estos puntos de vista. Les mando un gran, gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene en nuestro laboratorio de ideas.
Una idea más otra idea no suman dos.
Suman un laboratorio de ideas. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Ahora sí, ¿cómo están? De vuelta, buenas noches. Y ahora abro la mesa hacia mi querido amigo, columnista pilar fundamental de este programa, el señor Emanuel Jafrot. ¿Cómo andas, Emma? Buenas noches.
Muy bien, Nico, muy bien. Muy preocupado para seguir una semana más de preocupación. La verdad que lo que planteaste de la universidad me pareció atinado, me pareció que es el momento de levantar bandera roja y a mí me causa mucha pregunta acerca del estado de situación actual de las universidades, de los colegios preuniversitarios y en su conjunto también, la secundaria, las primarias, los jardines de infantes, todo lo que estamos viendo, que es lo que forma parte de este proyecto de sociedad que tenemos que defender, que hay que defender, porque claramente, lo dijiste en tu apertura, muchas renuncias al nivel de las universidades que van a poblar los bancos y los pupitres de las universidades privadas. ¿Será ese el proyecto de que los docentes más formados, los mejores, fueran disponibles para que las universidades privadas, que nunca fueron, digamos, las que tuvieron el mejor nivel en la Argentina, sino más bien al contrario, que las universidades públicas siempre tuvieron un nivel más alto, será que ese es parte del proyecto de poner al límite el sistema universitario para poder despoblar de su calidad del propio sistema y poblarlo, por otro lado, en el sector privado? Bueno, una pregunta que vamos a ir atendiendo, ¿no?
Vos sabés que eso lo lograron con la escuela secundaria. Yo recuerdo que mis viejos nacieron en el 61 y en el 66. Ir a la escuela pública, hacer la primaria y la secundaria en la escuela pública era sinónimo de prestigio. Uh-huh. Y el privado era algo marginal y, perdón lo vulgar, perdónenme de vuelta, iban los burros, los repetidores a la escuela privada. No es que... a partir de la década del 90, bueno, eso se transformó rotundamente. De hecho, mi paso por la escuela es escuela primaria pública, antes del polimodal, ese séptimo, octavo y noveno, lo hice en un industrial, en el medio pasé por el nacional y después terminé en una privada. Pero, yo sé por experiencia propia esto, claro. Pero hoy trajimos a una persona que sabe de verdad y que viene estudiando el tema de verdad y que sabe un montón, y para mí es un placer hablar con él. Él es Guillermo Ruiz, es especialista en educación, es investigador del CONICET y también es docente de la UBA. ¿Cómo andas, Guillermo? Buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ciertamente es un tema muy, muy, muy serio, como ustedes lo plantean, el tema universitario. Pero invitaría, ya que hicieron mención a la primaria y a la secundaria, a pensar a la política educativa de uh-huh. este gobierno en su conjunto, ¿no? Y aquí podríamos decir dos cuestiones iniciales. Una, que la educación no tiene centralidad en la agenda pública de este gobierno. No es algo que le preocupe, y precisamente el desfinanciamiento es una consecuencia de esa, o es algo que no tiene. Y lo que le preocupa forma parte de lo que estas extremas derechas en todo el mundo denominan batalla cultural, ¿no? La educación forma parte de una batalla contra ese adoctrinamiento, ¿no? Que plantean las escuelas públicas, con la presencia del marxismo en las universidades públicas, con la falta de utilidad mercantil que tienen las investigaciones científicas. De hecho, las declaraciones del presidente esos fueron muy claras, ¿no? No estamos acá para financiar las vocaciones científicas de los profesores universitarios. Y el desmantelamiento, ¿no? Eso es algo que caracteriza a todo este gobierno, que yo distinguiría cuatro acciones fundamentales que lo reflejan. El cierre del Ministerio de Educación el 10 de diciembre del 2023. Argentina tenía Ministerio de Educación desde el año 1949. Solamente no tuvo Ministerio de Educación un par de años durante el Onganiato, durante la dictadura de Onganía, pero en ese momento fue una Secretaría de Educación que dependía de la presidencia. Ahora fue reducida a un rango, digamos, a un Ministerio de Capital Humano, que también da cuenta ahí de un concepto extemporáneo, ¿no? La idea de capital humano, que refleja qué se piensa, ¿no? De la formación. Esa es la primera medida. La segunda, la creación de vouchers educativos en marzo del 24 y después la del Plan Nacional de Alfabetización en julio de ese año. Que la cuarta sería precisamente la cuestión universitaria. Son como los tres hitos que destacaría sobre la política global de este gobierno en materia educativa.
O sea, es correcto decir, porque mucha gente, o sea, escucha mucho... En la queja de, por ahí, docentes o no docentes, de tanto de las universidades como de los colegios, decir no hay política de educación. Podemos decir que sí hay política de educación, sino que más bien de destrucción de la educación pública, y creo que va más allá, no sé si estás de acuerdo, Guillermo, de decir, es un proyecto de destrucción de la sociedad, del concepto de sociedad mismo, del vivir en conjunto, de mezclar la población, de dar acceso, de dar derechos. O sea, todo eso lo que está en cuestión, ¿no?
Y con mucha ilegalidad, Nicolás lo planteaba al inicio en la introducción, ¿no? En nuestro país, o sea, podemos decir algo más general, más liberal, clásico, en el sentido de que todo el mundo puede pensar lo que quiera, ¿no? Puede tener las ideas que quiera, pero lo que determina la legalidad de las acciones es el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que rige para la salud, para la educación, para la economía, para todo. Nuestra Constitución es muy clara al respecto, ¿no? Define a la educación como un derecho humano. Y de hecho la educación como derecho humano es uno de los derechos, quizás, el derecho humano más igualador de todos los derechos humanos. ¿Qué quiere decir que sea derecho humano? Que es inalienable, que es generalizable, que apunta a la dignidad de las personas. En el sentido estrictamente de la educación es un derecho individual, es un derecho social, es un derecho económico, es un derecho político, es un derecho ambiental, es un derecho cultural, es un superderecho. Uh-huh. Y eso es lo que debe respetar el gobierno y no lo hace. Por eso planteo lo de la ilegalidad de toda la política educativa, ¿no? De destrucción, como bien decís.
Y yo recuerdo, frente a esa ilegalidad y a muchas cosas ilegales, que más allá de no respetar una ley porque fueron más de 190 días, mencionaba Nicolás al principio. Todos esos hechos de ilegalidad, ¿cómo me pregunto siempre cómo puede ser que no haya ninguna reacción por parte del Poder Judicial, por parte de fiscales, que de oficio podrían muy bien empezar a accionar? Y también observamos en los últimos dos años intento de organización de la comunidad educativa en su conjunto. Hubo marchas federales de educación, pero como que las marchas fueron muy exitosas, pero no fueron movimientos que lograron mantenerse en el tiempo, digamos. O sea, la articulación entre los sectores tuvieron dificultades para mantenerse en el tiempo. Yo creo que hoy estamos en un momento límite donde articular ya no es una cuestión de opción, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de realmente marcar eso, y no en un día en particular, si bien es importante lo que va a pasar la semana próxima, el 12 de mayo, sino que esto dure hasta que realmente se logre defender la aplicación de las leyes que se tienen que cumplir.
Yo creo que podemos pensarlo desde distintos ámbitos. Por un lado, estas extremas derechas son antiestatistas, ¿no? Y son, en ese sentido, destructivas, ¿no? No respetan el Estado de Derecho. Se dicen liberales, pero no lo son. El liberalismo clásico dejó como legado el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo liberal clásico, la igualdad formal, todas las personas son iguales ante la ley. Hay división de poderes, se respetan, hay control de constitucionalidad, y vos lo señalabas muy bien, ¿cuál es el rol del Poder Judicial? El rol del Poder Judicial es clave, porque debe controlar precisamente lo que hacen los otros poderes del Estado, de ahí la importancia de su independencia, de ahí la importancia de que continuamente esté pendiente de marcar si se permite la realización de los derechos a las personas que son sujetos titulares de derechos, ¿no? En este caso, el Poder Judicial, con todas las críticas que podemos hacer, en el caso particular de la cuestión universitaria, actuó. El punto de lo que destaco de la ilegalidad es que el Poder Ejecutivo no acata ni la ley del Poder Legislativo ni las sentencias del Poder Judicial. Y eso es una situación nueva, ¿no? Porque desborda precisamente la constitucionalidad que está en la base de un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? La tiranía, un poco lo comentábamos la semana pasada en un intercambio con Nicolás, ¿no? Es el abuso de poder, la arbitrariedad, las decisiones no justificadas, ¿no? No respeto a la división de poderes, ¿no? En ese sentido es destructivo, sin duda.
Hay una, me hiciste pensar en, y siempre lo menciono porque me impactó esa entrevista que hicimos el año pasado a Rocco Carbone, ¿te acordás, Nico?
Sí, a Rocco.
donde él decía que es un gobierno que no toma en cuenta el desacuerdo. O sea, frente a una marcha, hablábamos, me acuerdo, en esa entrevista, la reacción popular y sin organización del 2x1, de la reacción al 2x1. Fue durante el gobierno de Macri, que más allá de lo que uno pueda pensar de Macri, Macri identificó en este momento un antagonismo social y al cual reaccionó y dio vuelta, digamos, la acción que tenía pensada. Bueno, Milei no. Este gobierno de Milei no reconoce antagonismo. O sea, no estamos realmente negando las propias bases de lo que es la república y de lo que es la democracia. Estamos diciendo, en democracia, si la democracia no es solo voy cada 4 años a poner un boleto en una urna, digamos. Es todos los días poder manifestarse y poder esperar una reacción, una corrección por parte del poder ejecutivo o legislativo frente a determinadas situaciones cuando hay desacuerdo, marchas escritos que surjan con apoyo popular. Claramente ahí no, estamos en el poder, muchachos, eligieron, ahora banquénsela.
Exacto. Te agregaría algo más allá de Macri, el propio gobierno de Menem. Los 10 años de gobierno menemista fueron institucionalistas. O sea, hubo una reforma educativa muy importante, muy cuestionada por la comunidad educativa, sí, democrática, pero salieron por leyes. Hubo una reforma constitucional que salió con un acuerdo político con la oposición, ¿no? Todos los cambios se hicieron en el marco de la constitucionalidad, de la legalidad. Se creó el INADI en el año 94, ¿no? El FONIT originalmente, claro, es de los últimos meses del mandato de Menem, que luego se hace ley en el 2005 como tal, y que no es otra de las medidas que tomó este gobierno, ni bien asumió, eliminarlo, el Fondo Nacional del Incentivo Docente. La Agencia Nacional de Investigación Científica se crea, claro, durante el menemismo. O sea, ahí vemos la gran diferencia, que es lo que advertís. En este caso estamos hablando de un gobierno de extrema derecha que no le interesa en absoluto el bloque de constitucionalidad, no le interesa, está en contra de los derechos humanos, por eso es la batalla cultural, y que así salga un fallo, yo pienso, soy personal, no tengo, de la Corte Suprema, no lo va a acatar, porque tiene una visión de eliminación del Estado. En ese sentido, fue honesto Milei cuando varias veces dijo que él desde dentro del poder quiere, como un topo, desmantelar el Estado y todas sus instituciones. Y por eso la universidad pública, los hospitales públicos, la ciencia está sumamente desmantelada, más que atacada.
Sí, vos sabés que yo ahí no coincido tanto con esa mirada, Guille, porque destruye, es cierto que destruye, pero también se apropia del Estado al servicio de sus amigos y de Estados Unidos y de Israel también. Entonces, por ahí estoy de acuerdo en que destruye, pero no solo destruye. Ahora bien, yo te llevo a la política educativa. Vos nombrabas algunos ejes: el Plan Nacional de Alfabetización en mediados de 2024 frente a la Casa Domingo Faustino Sarmiento, mencionabas los vouchers, mencionabas el paso a secretaría, y también ya quedó como un poco de lado en la agenda, se habló hace algunos meses de una reforma educativa, que entre otras cosas recuerdo que hablé con vos sobre la cuestión del homeschooling, ¿no es cierto? Es decir, educar a tu pibe, a tu piba en tu casa, y eso adquiere sentido en un contexto provocado por el gobierno. Por ejemplo, Salvi, mi hijo, tiene 6 años, va a una escuela pública de Espeleta. Los paros, por supuesto que estamos a favor de los paros y acompañamos a los docentes, porque yo también en mi trabajo paro, entonces la seño tiene el mismo derecho a parar. Ahora bien, hay días que por distintos motivos no tiene clases sin un justificativo que sea válido, vamos a decirlo de alguna manera, o incluso, no sé, recuerdo que pusieron una jornada de desinfección un viernes a la mañana. Entonces, son esas cosas entre cuando vos contás los días de clase que pierde tu hijo o tu hija, decís, che, yo lo educo en mi casa, si más o menos yo tengo las herramientas. Si compro un libro de Santillana, de Puerto de Palos, de la editorial que sea, y más o menos 2 más 2 es 4, y la R cuando va entre vocales, cuando va al principio y al final, más o menos lo puedo educar. ¿Cómo definirías vos esa política que, si no me equivoco, la llamás paleolibertaria?
Sí, y que en realidad se define por ahí más en el sentido desde el rol del Estado, ¿no? El conjunto con las otras dos que mencionábamos previamente, el Plan Nacional de Alfabetización y los vouchers y el homeschooling, dan cuenta de eso. El Estado se desentiende y le da mucha importancia al rol de la familia, ¿no? Esa idea paleolibertaria, ¿no? La familia tiene la capacidad de elegir, ¿no? La elección de la escuela, eso se vincula con los neoliberales de los años 90, con las propuestas propias del neoliberalismo en materia educativa. Ese poder de elección cuando las familias no son equivalentes en su capacidad de elección, en su capacidad de ejercer el derecho a la libertad. De hecho, por eso los derechos humanos a lo que apuntan es, se explican por esa estructura igualitaria que en última instancia apuntan al ejercicio de la libertad en función de la dignidad humana, una libertad real, material, concreta, ¿no? En el caso de estas propuestas, homeschooling, el Plan Nacional de Alfabetización, los vouchers, el Estado delega y cada familia hace lo que puede con la educación que es accesible de manera diferencial. Por eso la estructura igualitaria de la educación como derecho no es contemplada, es vista a la educación desde otro prisma, no como un derecho, sino como algo que no todo el mundo tiene por qué acceder de manera igualitaria. Pues se niega, eso es visto por estas corrientes como algo violento, contra esa idea de la libertad que se restringe al plano económico.
Es un poquito lo mismo que decía este directivo de TIC Sport, ¿no? En algún momento, que decía que la mayor libertad es que el que quiera ver, que pague, o que es lo mismo, ¿no? Está claro. Me hiciste pensar, y me vino una imagen a la cabeza cuando estabas hablando, me hiciste pensar en una vieja novela de Stendhal, El Rojo y el Negro, donde la historia se basa en donde hay un docente privado que viene a dar clases a la casa burguesa o aristocrática en la cual se desarrolla la novela. Entonces volvemos a algo así, donde hay familias que van a poder pagar a alguien para venir a darle clase a los pibes y otros que entre el laburo, lavar la ropa, ir a hacer las compras, también tendrán que ellos mismos dedicarle el poco de tiempo que queda, si es que queda tiempo, a educar o a darle una educación académica a sus hijos, cuando muchas veces más bajas en las escalas sociales, si es que se puede hablar de escalas sociales, menor son las herramientas, con lo cual es otra vez. Y la segunda cosa que me hacía pensar era, ¿será eso una extensión de la reforma del 94, donde la primera etapa fue tirémosle la responsabilidad de la escolarización y del presupuesto escolar a las provincias? Faltó la etapa de mandémosle a los municipios, pero ahora vamos directamente a la familia, ¿no? ¿Será un proyecto federal?
Es un proyecto cínico. Es muy buena el ejemplo que das de la novela de Stendhal, porque es una referencia a un periodo previo a los estados nacionales con la educación, ¿no? Uh-huh. Por eso estos proyectos de las extremas derechas en muchos sentidos son premodernos, preliberales, claro. Porque el liberalismo clásico es el que planteó la importancia de un Estado docente, del compromiso financiero y político. Nuestra Constitución histórica de 1853 así lo refleja, la garantía federal que aparece en el artículo 5. En ese sentido, sí, es un retroceso muy importante desde el punto de vista político pensar a la educación así, como que cada uno accederá a la que puede de acuerdo a sus recursos y sus posibilidades. Si es una extensión de los años 90, en realidad es como muy distinta, porque el proyecto de los años 90 tenía como una fundamentación de algún tipo pedagógica. La Ley Federal de Educación en sí mismo es una ley que fue derogada por la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006, tuvo 13 años de vigencia. Es una ley que es muy ambigua, o sea, no dice tiene que ser así o de esta manera, sino que lo delegaba a las provincias, como vos bien señalado. Entonces, por eso, cada provincia, en un contexto de fuerte desfinanciamiento, como fue aquella década, hizo cosas diferentes para aplicarla, y por eso generó lo que generó, que fue mucha resistencia, la carpa blanca, la ausencia de salarios, de salarios en completo. O sea, hubo provincias que no pagaban salarios docentes en los años 96, 97, 98, y eso generó toda esa profusión normativa que se dio entre el 2004 y 2006. En esos dos años hay una gran cantidad de leyes, entre ellas la Ley de Educación Nacional, que tratan de revertir esos algunas de esas consecuencias tan negativas, ¿no? Pero bueno, es como habría que ver cuando aparezca el proyecto. Es un proyecto discutible, el de noviembre del año pasado.
Vos sabés, Guillermo, que hace poco charlaba con Roberto Abdala, no sé si lo conocés a Robert. Él es director de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Quilmes, Roberto. Y me contaba sobre los problemas que tiene la educación, que algunas cosas es provincial, algunas cosas, por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización, entonces cada provincia implementa lo que quiere, como puede, cuando puede, los resultados son muy heterogéneos, son muy dispares, y lo que se ve de acuerdo a las pruebas PISA y a las Aprender y a los informes de Argentinos por la Educación es que los niveles de lectoescritura, de comprensión, son muy bajos, por decirlo de alguna manera.
Ese plan, vamos a decirlo de manera general, es un error conceptual, porque Argentina tiene escuelas. O sea, la gente, en general, los países no hacen planes de alfabetización cuando tenemos escuelas, ¿no? Tenemos escuelas que hacen eso. Digamos, la Ley de Educación Nacional lo plantea. Hace un tiempo escuché incluso a la actual directora general de Educación de la provincia, a Flavia Terigi, que le habían propuesto hace unos años, no me acuerdo qué organismo internacional, tener una línea, un plan nacional, cuando ya todavía estaba en el anterior gobierno, no sé en qué año exacto, tener un plan nacional. La respuesta fue esta: Argentina tiene escuelas, ahí se alfabetiza, forma parte de la tarea de la educación obligatoria, ¿no? Claro. Eso, en primer lugar, como una cuestión general, es un error de concepción. La idea, eso ocurrió cuando, no sé, Paulo Freire promovía la alfabetización masiva en África, sí, lo hacía muy bien, porque eran países que no tenían sistemas escolares, no tenían Estado, se habían independizado en 1960, la mayoría de ellos. Pero en este caso...
O los tenían colonialistas.
Eran exactamente los... Bueno, es otra historia, ¿no? Pero bueno, en ese sentido había como la idea de que haya una autoridad con un plan nacional de alfabetización. En este caso, como bien decís, es un total desidia. Se aprobó en julio con un decreto, salió aprobado, y que además lo más criticable es que los ministros de educación lo aprueban, el Consejo Federal levanta la mano y lo aprueban, lo aprobaron previamente y luego el decreto lo ratificó. Un plan que está completamente otorgado a la sociedad civil. Ese rol subsidiario, que es algo que el secretario Torrendel plantea, que ellos están en contra de la idea de un Estado docente, que plantean la sociedad educadora, donde la sociedad civil se hace corresponsable de la educación, y aparecen organizaciones no gubernamentales, como la que mencionabas, sí, que tienen mucha incidencia y que otorgan premiaciones. Sabemos a veces a ministros de educación de las provincias que reciben una especie de premio por la tarea en el Plan Nacional de Alfabetización en su provincia, que no es un premio de la UNESCO ni de UNICEF, que es muy cuestionable que esa gente se preste a eso, ¿no? Está bien, están en campañas electorales, lo que sea, pero no significa nada. Y además, ¿qué capacidad puede tener un organismo no gubernamental o una ONG de supervisar un plan nacional, ¿no? A no ser que la propuesta sea esta, ¿no? Desentendernos y que cada provincia y dentro de ella cada familia tenga niveles de alfabetización, de lectocomprensión, de acuerdo a sus posibilidades de estudiar.
Vos sabés, Guille, que nosotros acá en Laboratorio de Ideas en 2026 nos propusimos no solo ir contando, reflexionando, denunciando lo que sucede, sino también proponernos un horizonte, proponernos un futuro mejor, ¿no? Porque la verdad que estamos ante un panorama sombrío en muchísimos aspectos. En este caso, hoy estamos hablando de educación, podríamos estar hablando de cualquier otra cosa, discapacidad, jubilados, pediatría, salud, bueno, de todo podríamos estar hablando, el consumo, la pyme que cierran. Ahora bien, necesitamos, ¿no es cierto?, un horizonte, necesitamos pensar a futuro, porque esto en algún momento, espero que más temprano que tarde, por supuesto, se va a terminar y se va a tener que hacer alguna propuesta, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso en un contexto donde los pibes, sobre todo en las escuelas públicas, quizás aprenden cada vez menos, donde hay problemas de motivación. A mí me tocó recorrer escuelas secundarias y notaba problemas de motivación. Vos le hablás al pibe y está ahí como que no sé qué hago acá. Problemas de ausentismo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, a las 3 semanas de clase, mandó una nota diciendo: hay chicos que ya faltaron 10 días. De 15 días hábiles, faltaron 10. ¿Qué podés esperar de la educación de ese chico si falta el 70, no sé cuánto será el porcentaje, si falta 10 de 15 días hábiles? Entonces, cuando nosotros pensamos en la educación, ¿cuáles son esas medidas salariales, presupuestarias, de acompañamiento, de herramientas, de política pública, para mejorar esta situación actual que tiene la educación tanto primaria, secundaria y universitaria?
Lo primero es muy bien pensar en el horizonte, ¿no? En un horizonte diferente, porque esta gente no es improvisada. Está todos los ejemplos que das de problemas que tiene el sistema forman parte de un proyecto político, uh-huh. no educativo, ¿no? Un proyecto, uh-huh. por eso lo planteaba como que es algo secundario, y que apareció, por ejemplo, con mucha claridad en la convención que se hizo en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que se hizo en diciembre del año pasado, que se hizo en el año 2024, fue la primera que se hizo en Argentina, donde las propuestas a las que llega esta gente, eso está disponible en YouTube, lo que hace, precisamente va para ese lado, ¿no? Como reeducar al mundo, ¿no? Que sea la familia la responsable, ¿no? El anti-wokismo, ¿no? Eso, una propuesta, cuatro pilares para cambiar y reeducar a la sociedad, una nueva tipo de pedagogía. Es un proyecto que logra eso y que a su vez podemos ver también que la gente que inspira estos proyectos de leyes tiene obras publicadas. Acá traje un par de libros, Pupitres a medida, de Marina Kiesnat, sí. que es legisladora de la ciudad, o un miembro de la Academia Nacional de Educación, Eduardo Zablosky, que escribió 5 leyes para el renacimiento de la educación argentina. Son libros del 2024 y 2025, donde plantean esto, ¿no? Que la escuela adoctrina, que no hay motivación, que hay que buscar nichos de formación, ejemplos, que las familias tengan esa potestad, porque parecería que la libertad de elección, no la libertad como derecho humano, uh-huh. pensemos que la libertad es un derecho humano fundamental por el cual el movimiento universitario democrático peleó durante muchas décadas. Fue una consigna que se la arrebató todo este sector, ¿no? Todo este sector de esta gente que la tergiversa, la denigra. En ese sentido me parece importante tener precisamente una propuesta educativa, porque ahí lo que vemos, si uno ve esos libros que traje, vamos a ver que está el proyecto de ley presentado el 9 de diciembre del año pasado como ley de libertad educativa, ¿no? Se usa esa idea de libertad reducida, la libertad de elección, libertad de compra, la educación no es pensada como educación pública ni como derecho humano, a pesar de que se invoca al artículo 14 de la Constitución. La principal medida creo que es respetar la legislación vigente, creo que eso es como fundamental. La Argentina tiene la ley de educación ambiental integral, la ley de educación sexual integral, que cumple 20 años este año, 2026, la ley de educación nacional, que es la ley marco de todas estas, que también cumple 20 años, y que establece ahí como un programa de acción muy claro que tiene que ser respetado y que además, siempre digo, la educación no es algo que se resuelve, o sea, porque damos una buena clase o tenemos un buen financiamiento un año. Es dinámica la educación, ¿no? Porque van distintas generaciones. Por lo tanto, ahí tenemos un buen plan de ruta de leer la legislación, leer nuestra Constitución y empezar quizás, como lo fundamental, por ahí puedo dar alguna pista más concreta, con la formación docente continua, es decir, con todos los docentes que están en ejercicio, ¿no? No la formación docente inicial, es cuando uno inicia un profesorado, está 4 o 5 años estudiando profesorado de primaria, de matemática. La formación docente continua es todo aquello que tiene que ver con quienes claro. están en ejercicio para trabajar con estos problemas de violencia en la escuela, de ausentismo, de falta de motivación, y ahí hay mucha investigación hecha que los docentes deberían recibir de forma gratuita, como está prevista en nuestra legislación actualmente vigente.
Incluso en el caso de pibes y pibas que vienen con algún tipo de diagnóstico, trastorno del espectro autista o demás, y muchas veces se carga esa responsabilidad en el docente, porque incluso por cuestiones presupuestarias de las obras sociales y demás, esos pibes van sin acompañantes, esos pibes y pibas, y muchas veces, por no decir el 99%, las y los docentes no tenemos la preparación necesaria para trabajar con esa persona, para adecuar los contenidos para que esa persona pueda progresar en el marco de sus capacidades y de sus condiciones. Entonces, lo que vos ahí hacías mención, Guille, con respecto a la formación continua uh-huh. y gratuita, porque después están los chantas que te venden 10 puntos por X cantidad uh-huh. de guita y van a la escuela y te dicen, che, mirá que tengo 10 puntitos y agarrás en todos los actos públicos, agarrás las horas que quieras, en el colegio que quieras, si querés ruralidad 1, 2, 3. Es un sistema bastante
Además, yo agregaría, además de la legislación vigente, los estatutos docentes. Los estatutos docentes, la falta de presupuesto hace que no se cumplan, prevé en cada provincia, o sea, el estatuto docente es el que regula el régimen laboral docente, son las leyes de las provincias, ¿no? Claro. Y prevén que las escuelas tengan la figura de psicóloga, psicólogo educacional, ¿no? Quienes pueden precisamente operar, intervenir con sapiencia en este tipo de problemas que tiene el docente del aula, ¿no?
Eso es una cuestión. Me traslado a Europa, a Francia en particular, es una situación que también existe ahí, donde hay, digamos, también los gobiernos a lo largo de los últimos 20 años intentaron romper cada vez un poco más la educación pública, y vemos los mismos efectos, quizá con un contraste distinto por el nivel de vida que tienen los docentes allá, que tampoco es una maravilla, pero creo que están un poquito mejor que los docentes lo están ahora en la Argentina, pero donde vemos, por el propio sistema, donde los más jóvenes terminan yendo a los suburbios de las grandes ciudades, donde hay violencia, donde hay situaciones de hambre, donde hay situaciones de falta de trabajo, donde hay situaciones de pobreza, y tienen que lidiar con esas situaciones más que con hablar de matemática, historia o geografía, digamos. Pero dos cositas. Primero, empecé a mirar un poquito el libro, uno de los libros que trajiste, Pupitres a medida, que es legisladora de la ciudad. No voy a tratar de decir el nombre porque me va a salir mal, pero me causó muchísima gracia que las primeras palabras del prólogo lo haya redactado Ricardo López Murphy. Un exitoso ministro de educación en su tiempo. Y la segunda,
primero felicitarlo, porque no estaría fácil leer a autores y autoras con las que por ahí uno no concuerda en nada, pero que también hacen a esto de tu formación como docente, así que
y de mi tarea de investigador en
por
el
supuesto,
CONICET.
Así que felicitaciones.
Y yo creo que es muy importante que Guillermo haya traído estos libros, porque lo voy a plantear en términos muy maniqueos, ¿no? Pero hay que entender el enemigo. Porque acá no es una cuestión de opinión política. Acá estamos hablando o de fortalecer un sistema educativo que es la base de los sistemas democráticos a nivel internacional, o de romperlo e ir a un sistema absolutamente antidemocrático. O sea, dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada. Esta gente que escribe esas cosas no podría, y fue a ser muy polémico lo que voy a decir, pero no tendría que participar de la vida democrática. ¿Por qué vamos a aceptar? Es un viejo debate en Europa también, ¿viste? De decir, bueno, este partido es antidemocrático, ¿se puede presentar a elecciones? Y bueno, es una buena pregunta, digamos. Y la segunda, que hace un prólogo también, es María Eugenia Vidal, también gran gobernadora, que logró destruir, además de escuelas y vida de docentes, la educación en la provincia. Cabe mencionar también una palabrita de Mariano Narodowski.
Fíjate en el subtítulo, si querés compartirlo. El subtítulo es muy elocuente en función de esto que estamos conversando.
Sí, el libro se llama Pupitres a medida.
Pero el subtítulo
es Hacia una educación personalizada.
Ese es el punto, romper lo público. Por eso el proyecto de educación de noviembre, presentado por este gobierno, que está en el Consejo de Mayo, invito a que lo bajen, se puede de la página oficial del Consejo de Mayo, no reconoce, no habla nunca de educación pública. No, ni siquiera la Ley Federal de Educación planteaba eso, ¿no? Planteaba, acá desaparece. Y quizás para sintetizar la cuestión universitaria es preguntarse qué defendemos cuando defendemos la universidad pública, ¿no? La universidad pública se define, como bien describiste, Nicolás, al inicio, por su multifuncionalidad, porque responde a muchas tareas, ¿no? De formación, de producción de conocimiento, de extensión a la sociedad, porque refleja a su vez la universidad pública tradiciones culturales, algunas de las cuales son centenarias, ¿no? Pensando en la Universidad de París, en Bolonia, en la de Córdoba, en todas las universidades medievales, en las universidades alemanas de la investigación, la Universidad Reformista Latinoamericana, que tiene punto de partida en Córdoba en 1918. Y también, así como refleja las tradiciones culturales, la universidad pública refleja o contiene voluntades creadoras. Las universidades no están encerradas, enquistadas, enclaustradas. Siempre se plantea que un grupo de investigadores investigando en soledad no constituyen una universidad. Requieren precisamente la interacción con sus estudiantes, las preguntas, la renovación. La universidad pública es eso, ¿no? Es una universidad abierta a los cambios en las profesiones, en las disciplinas, y es una universidad comprometida con su presente, que analiza los problemas y que trata de pensar formas de intervenir para resolverlos.
Guillermo, te agradezco un montón. Gracias por venir en la previa de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. No sé, creo que estamos en coincidencia, Emma. Un placer hablar con personas que saben, que estudian, que tienen el coraje de leer a estos autores, que se toman el tiempo, el momento para digerir esas palabras con las que uno indudablemente está en contra, pero que también hacen a tu tarea, repito, de investigador y de docente universitario. Así que muchas gracias por venir, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos el 12.
Y por supuesto que seguiremos dialogando en este contexto. Hasta ahí pasaba nuestro amigo, podemos decir, Guillermo Ruiz. Y ahora saltamos de un amigo a otro amigo porque nos quedamos con el Consejo Interuniversitario Nacional, que junto con la Red Nacional Audiovisual Universitaria y la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas nos traen Mundo U, el podcast que producen cada semana las universidades nacionales.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual Renal.